Los días lunes intentamos, por lo general, tratar de acordarnos de temas que están presentes, que son grandes discusiones de política pública, y es lo que tratamos de hacer en general los días lunes. Y este lunes no será la excepción. Está con nosotros el secretario de Previsión, Augusto Iglesias. Augusto, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Gracias por estar con nosotros.
Bienvenido, buenos días.
Probablemente muchos de ustedes escucharon a principios del gobierno de Ricardo Lagos, bien digo, y a principios durante la campaña presidencial que llevó a Michelle Bachelet al poder, se hablaba del colapso total del sistema de pensiones, el fracaso más absoluto. De hecho, unas primeras medidas que tomó Michelle Bachelet fue crear lo que se llamó la Comisión Marcel, y la Comisión Marcel llegó a varias constataciones. Una de ellas era que definitivamente el sistema tenía que hacerse algunos ajustes, pero no estaba ni quebrado, ni era inviable, ni generaba un montón de problemas. Sin embargo, el transcurso del tiempo nos ha llevado a que de a poco estemos casi en el extremo de una discusión parecida a la anterior, a partir, por ejemplo, de la fijación de los límites de edad de jubilación, a partir de la baja densidad de cotizaciones de una parte relevante de quienes potencialmente deberían recibir jubilaciones por parte de la AFP, y una discusión sobre todo respecto al desajuste que ha quedado entre las cotizaciones obligatorias versus el nivel de rentas reales en el país. Vale decir, hoy día los porcentajes de cotización, más que los porcentajes, los topes de cotización están llevando a que probablemente una cantidad muy importante esté cotizando en el máximo, siendo que sus ingresos han sido mucho mayores. Y
lo que te lleva a preguntarte si el problema es del mercado del trabajo o es del sistema de pensiones.
No, que el sistema de pensiones no ha seguido el mercado del trabajo. Esa y otros temas. Don Augusto Iglesias, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
Buenos días. A ver, usted tiene la palabra, pero básicamente yo le decía en comerciales a Augusto que la idea era que nos ayudara a ordenar un poquitito la discusión. Nosotros estuvimos acá con Mario Marcel en su momento, con Andrea Repeto también, que nos ayudaron a ver una panorámica que te hace pensar que aquí se viene una reforma, que está instalada la necesidad de una reforma, y hay bastante consenso respecto de esa necesidad, pero no hay consenso respecto de la envergadura y la profundidad que esa reforma tiene que tener.
A ver, las soluciones a los problemas empiezan por reconocerlo. Y al respecto, yo creo que conviene iniciar esta conversación reconociendo que efectivamente en Chile se enfrenta a un problema con las pensiones hoy día. Uh-huh. Para una proporción relevante de trabajadores, el sistema de pensiones no les está pagando o no les va a pagar las pensiones que esperan. ¿Y qué segmento es este? Principalmente el segmento de trabajadores de rentas medias. El pilar solidario de pensiones ayuda efectivamente a mejorar las pensiones de los trabajadores de rentas más bajas. Los incentivos al ahorro voluntario ayudan a complementar las pensiones a los trabajadores de rentas más altas. Ajá. Los trabajadores de rentas medias, que no tienen acceso al pilar solidario, que no tienen capacidad de ahorro voluntario, están con un problema. Ese problema se explica, como lo anticipaba Nicolás, por dos o tres razones. Primero, aumento de expectativa de vida. Desde que se creó el sistema de pensiones en el año 80, la expectativa de vida de los pensionados a los 60 años de edad ha aumentado un 30% en Chile. Hombres y mujeres están viviendo hoy día, durante sus años de pensión, 30% más de lo que vivían a comienzos de la década de los 80. Segundo, baja densidad de cotizaciones. Los hombres están cotizando 1,1 vez el número de años que van a estar de pensionados. O sea, un hombre cotiza en promedio hoy día alrededor de 28 o 29 años y tiene que financiarse una pensión por alrededor de 24 o 25 años. Y las mujeres cotizan por menos años de los que van a estar de pensionadas. Las mujeres están de pensionadas aproximadamente 27 o 28 años y están cotizando menos de 24 años. Cotizando un 10% del salario durante menos años de los que se quiere obtener pensión, es imposible
obtener una pensión. Y esto en los promedios medido por expectativa de vida, o sea, la realidad puede ser completamente distinta, digamos, la distribución no es normal.
Así es. Y hay otro problema que es el menos destacado hasta la fecha en el diagnóstico, que es el problema del crecimiento económico. Uh-huh. El crecimiento económico ha significado para varias generaciones de chilenos aumentos de salarios durante toda su vida, y hoy día nos encontramos con personas que están terminando su vida laboral, y hago aquí una referencia, por ejemplo, al caso de una profesora de un colegio de Coronel. Este es un caso con nombre y apellido, que gana hoy día, ella es subdirectora de ciclo, gana alrededor de 830.000 pesos. Y a esta señora le llegó la liquidación de la AFP, en que le informan que su pensión va a ser de alrededor de 330.000 pesos. se acercó a nosotros y nos dice, pero ¿cómo puede ser esto? Yo he cotizado durante toda mi vida, prácticamente no tenía laguna. ¿Cómo puede ser que vaya a obtener una pensión menos de la mitad de mi renta? Bueno, le examinamos la historia y ella comenzó ganando alrededor de 210 mil pesos en su carrera laboral, en dinero de ahora. Fue creciendo su renta toda la vida, hoy día gana 800 y tantos mil pesos, su renta promedio es un poquitito por arriba de 400 mil pesos, la pensión respecto a la renta promedio es como un 70%, pero eso no le ayuda a ella, que ya lleva varios años ganando cerca de los 800 mil pesos. Bueno, este crecimiento de salario, entonces, también le impone un desafío al sistema de pensiones que es bien complejo.
Ahora, pero en ese punto, ¿eso se revierte fácil? O sea, no sé si se revierte fácilmente, pero el nivel de rentabilidad que aportan las sobrecotizaciones, es decir, subirse de los 60 a los 65 en el caso de las mujeres, o de los 65 a los 70 en los hombres, aporta unos niveles de rentabilidad que podrían llegar en esa última parte a corregir gran parte de la diferencia, digamos. O sea, el caso de esta señora, probablemente que trabaje 5 años más, es lo que genera la diferencia. Lo que generaría la diferencia.
Ahí entramos
ahí ya estamos alterando las soluciones.
Al tema de las soluciones, claro. que efectivamente aquí no hay que ser demasiado genio para darse cuenta que un problema de este tipo va a requerir ya sea meter más ahorro en la cuenta individual que aumentar las cotizaciones o, como se dice elegantemente, aumentar el número de años de cotización en relación al número de años de pensión. Y eso significa postergar la edad de pensión o incentivar a la gente a que siga trabajando más allá de la edad legal.
¿Y qué es mejor, Augusto? ¿Qué es más eficiente? ¿Qué es políticamente viable? ¿Cuál es la solución que para alguien como usted, que lleva harto tiempo en el tema, es la que debiera dar resultado?
Tú pusiste la condición clave de la solución, política, usaste la expresión políticamente viable, porque aquí hay soluciones técnicamente correctas, hay soluciones políticamente viables también. De lo que se trata es que las políticamente viables no sean equivocadas.
Claro, y muchas veces no van de la mano.
Y no van de la mano, exactamente. Digo esto porque efectivamente postergar la jubilación parece una solución técnicamente muy viable.
Impecable.
Y tiene la ventaja que no aumenta los costos de la mano de obra.
Claro.
Tiene una serie de ventajas técnicas. Pero políticamente es extraordinariamente complejo, como se ha probado en todo el mundo, decirle a la gente que tiene que postergar su edad de jubilación uno, dos.
Ahora, pero eso es el único, perdón, el único riesgo que tiene el despedirle a la gente que desde el fondo que políticamente es muy correcto que salga alguien le diga trabaje más años. ¿Eso es el único problema que tiene o
no
tiene algún otro efecto en la economía también pedirle a alguien que cuando ya cumplió su edad de jubilación siga trabajando si es que puede?
Claro, a ver, el problema o el desafío para que una medida de ese tipo funcione es que uno requiere un mercado laboral que esté dando condiciones de empleo.
Sí.
Y requiere que las empresas reconozcan a las personas de más edad un potencial de trabajo y de productividad que muchas veces se desconoce. Entonces, para que una medida de ese tipo funcione, vuelvo a decir, se requiere condiciones de la economía en particular y condiciones del mercado laboral en particular. Y hay otra cosa, y es que en Chile la edad de jubilación no es obligatoria.
No.
En Chile, y es por eso que en este contexto, en el contexto de Chile, mover la edad de jubilación tiene un valor más, podría tener un valor más simbólico, que real. De hecho, las mujeres hoy día ya se están pensionando en promedio a los 62 años de edad, no a los 60, y los hombres se están jubilando un poquito pasado a los 65. La gente está buscando prolongar la vida de trabajo para mejorar las pensiones.
Entre otras cosas, por el aumento de la expectativa de vida, porque además hay mucha gente que tiene que sus hijos, que a los 60 y tantos años todavía tiene hijos dependientes y por lo tanto necesitan seguir manteniendo. Entonces se produce como un fenómeno natural. Ahora, pero ahí hay dos elementos. Uno es lo que se norme y otro es lo que se eduque. Porque efectivamente una campaña de comunicación que eduque a la gente respecto a los beneficios que tiene al cambio de pensión. Yo no tengo claro los números, pero probablemente la señora Coronel, trabajando 4 o 5 años más, podría normalizar su pensión a algo bastante más similar a lo actual, dado el rendimiento que tiene el fondo acumulado en ese periodo con rentabilidades normales. Entonces, hay una mezcla de comunicación con legislación y con educación.
Sí. A ver, las estimaciones que tenemos en el gobierno, que no son distintas a las que tienen los analistas y los académicos, muestran que en particular en el caso de las mujeres, y suponiendo que la densidad de cotizaciones durante la vida laboral de ellas sigue estando alrededor del 45-50%
solamente
para obtener las pensiones deseadas. Y la pensión deseada, si uno hace una encuesta que la hemos hecho, la gente espera tener algo así como el 70% de sus últimas rentas. Esa última renta podría ser el último año, los últimos 2-3 años, no más que eso. Bueno, 70% del promedio de los últimos 3 años de remuneraciones, una mujer las obtiene postergando la edad de pensión a los 65 años, pero además cotizando más. No basta con mover la edad de pensión, sino también...
¿Y cómo se hace para que cotice más? Porque la otra es una discusión que es más política, fundamentalmente, porque técnicamente está claro que es adecuado, digamos, subir la edad. Pero ¿qué se hace para que se cotice más? Ahí hay, me imagino que no solamente hay un tema del sistema de pensiones, sino que hay reformas al mercado laboral que son importantes. Incentivos correctos. ¿Cómo se soluciona ese problema?
Las cosas que se han estado haciendo y que favorecen la participación de la mujer en la fuerza de trabajo, por ejemplo, el postnatal extendido. La discusión que se está generando respecto a la necesidad de tener un sistema extendido, sólido, amplio, de salas cuna, se están traduciendo ya en aumentos de participación de la mujer, y eso se traduce a su vez en mayor frecuencia de cotizaciones a lo largo de la vida laboral. La participación de la mujer ya se está acercando al 50% después de décadas en Chile, que estaba entre el 30 y el 40. Entonces, una cosa es mayor participación de la mujer en la fuerza laboral, se traduce en más pago de cotizaciones, en mejor pensión. Después hay otra cantidad de cosas menores que sumadas hacen una diferencia.
A ver, vamos enumerando.
Una, en promedio, sobre todo en las empresas medianas y grandes de Chile, la gente está cotizando no por el 100% de lo que gana.
Eso es cierto.
Cotiza alrededor del 80% de lo que gana.
Claro.
Y esto porque hay componentes de la remuneración que no son imponibles. El bono de locomoción, el bono de alimento, el bono de título, la asignación de no sé qué. Pero nosotros tenemos la percepción del 100% de nuestro ingreso. Y cuando yo digo que me quiero pensionar con el 70% de mi ingreso,
estoy pensando en
de
la
mi
última
ingreso
línea.
Total, claro. No de los componentes imponibles. Avanzar hacia ser imponible toda la cotización, por lo tanto, es otra de las cosas que hay que hacer. Hay periodos, por ejemplo, cuando las personas reciben subsidio de cesantía, que no se cotiza. Ya, hemos simulado qué es lo que significaría cotizar también con cargo al seguro de cesantía. Y eso tiene un impacto alrededor de un 4.5% en la pensión final.
Claro, perdona, Nico, solamente un elemento que también me ha llamado la atención. Yo sé que la explicación puede sonar fácil, pero a lo mejor no lo es tanto. Y es que cuando alguien lo echan y le paga la indemnización, eso no se lleva el porcentaje y va a parar también al ahorro. Cuando uno piensa que, a pesar de que la persona despedida necesita esos recursos porque no sabe cuánto tiempo va a estar sin pega, de todas formas le sacan un porcentaje que debería ir como parte inmediatamente al colchón.
Es así.
Que a uno le a mí, o sea, al menos me suena
debería
como
ser así, pero no es así.
Claro, no es así, pero debería, o sea, no sé si debería, pero a mí siempre me ha parecido que a lo mejor debería ser una buena lógica. Alguien que se lleva, no sé, después de 4 o 5 años de trabajo y que por alguna razón fue despedido, un porcentaje equivalente a lo que todos los meses le estaban retirando y que vaya a parar inmediatamente al ahorro. Y eso me parece que... Claro, porque si no es para hoy, hambre para mañana, derechamente.
¿Y cómo arreglas la situación de, siguiendo la misma línea, solo para incorporarlo como parte importante, cómo arreglas la situación de los segmentos medios, que son, como tú mismo decías al comienzo de la conversación, los que están más afectados hoy día? No disponen de plata para ahorrar una PD, ¿verdad? Se gastan lo que ganan, se lo gastan.
El 110% de lo que ganan.
Claro. Entonces, también ahí hay un... ¿Cómo atacar ese problema puntual?
Todas las posibles soluciones que estamos hablando son precisamente soluciones dirigidas a la
segmento.
Clase media.
Yeah.
No hemos hablado todavía de fortalecer el ahorro previsional voluntario, porque entendemos que eso más bien va a la gente de renta alta. Hay otra cosa. Cuando hemos examinado por qué las personas cotizan durante la mitad de su vida, no se trata que las personas estén la mitad del tiempo desempleadas en su vida. Lo que hemos observado es que hay muchos trabajadores en Chile cuyas vías laborales están marcadas por movimiento desde trabajos con contrato hacia trabajos sin contrato y después vuelven a tener trabajos con contrato.
O emprendimientos personales que lo sacan del...
Por lo tanto, asegurar las cotizaciones cada vez que las personas generan un ingreso, sea que tengan o no contrato de trabajo, parece ser una ingrediente esencial de cualquier solución al tema de las pensiones.
Y la obligatoriedad para la cotización de los independientes empezó recién, o sea, todavía ni siquiera podemos saber qué impacto tiene.
Ese es un primer paso, o sea, obligar a los independientes que generan honorario a cotizar por sobre los honorarios, sin ninguna duda, es un primer paso y eso está en implementación. Lo que va a seguir después es hacer cotizar a los independientes que no
Augusto,
generan honorarios.
Comenzamos con Augusto Iglesias, subsecretario de Previsión Social. En el contexto de una conversación como esta, Sobre todo si esta se da durante un año político, un año electoral, que es mucho más complejo una reforma en ese contexto, ¿verdad? Va a ser inevitable que además aparezcan quejas respecto del sistema, probablemente con un viso más ideológico también. La pregunta es qué respuestas va a tener el gobierno frente a eso, como por ejemplo, qué hacer con un sistema que renta en porcentajes muy importantes para los dueños del sistema, pero que tiene este tipo de inconvenientes para los que son los que colocan la plata al final. ¿De qué manera tú vas a hacer participar a lo mejor a los dueños del sistema de una solución al problema de la rentabilidad? Son preguntas que van a empezar a surgir en el debate político de manera absolutamente inevitable. O sea, ya hay propuestas de que sean las propias AFP las que se pongan o subsidien de alguna manera, ¿verdad?, con sus propias rentas una solución a los sectores de clase media. ¿Hasta dónde va la profundidad de la reforma del sistema atendiendo estos reclamos?
A ver, primero, yo no pienso que detrás de las críticas que se están escuchando de algunos grupos de pensionados, de trabajadores, haya un elemento ideológico.
No, van a venir en la discusión en el año electoral.
No, a los trabajadores.
A los trabajadores, claro, ideología.
A los trabajadores, no ideología. Les preocupa que sus pensiones sean bajas.
Ya, claro, ¿verdad? Absolutamente.
La ideología viene más bien en la discusión que se produce en los medios políticos a partir de esa preocupación. Uh-huh. Y digo esto porque, siendo totalmente válida la discusión ideológica en este campo como en otra, estos problemas no se solucionan con ideología, y no hay nada en la estructura del sistema de pensiones que tenemos que esté explicando estos resultados que hemos comentado en la mañana. Estamos hablando de problemas que se generan porque aumentaron las expectativas de vida, problemas que se generan porque la tasa de cotización es baja, problemas que se generan porque el empleo de los trabajadores. Digo esto porque lo primero que va a haber que hacer durante este año político es tratar de llevar la discusión a lo que realmente se refiere. Mire, esto es como estamos en un auto que el sistema de pensiones bastante moderno, con aire acondicionado, con radio AM, FM, etcétera, al cual nos subimos para poder llegar hasta Temuco, y resulta que en la mitad del camino nos dijeron que el auto no tenía que llevarnos solo a Temuco, sino también hasta Puerto Montt. Es el aumento de expectativas de vida. Bueno, yo tengo que parar en la estación de servicio y echarle más bencina al estanque, porque si no, el auto, por cómodo que sea, no me lleva hasta Puerto Montt.
El tema es que la pregunta que te va a hacer el mundo político es quién echa la bencina, quién paga esa mayor bencina, etcétera, etcétera. Vamos. Porque al final, yo estoy totalmente de acuerdo, si aquí las razones son técnicas. Estoy simplemente colocándonos en el escenario de que este es un año electoral y de que una reforma eventual al sistema requiere los votos del Parlamento, y en el Parlamento te van a colocar eso y muchos otros temas más, incluyendo la FP estatal, este problema deriva de que esto es un sistema de cotizaciones individuales y no un sistema de reparto, y que el sistema de reparto es el mejor. Acuérdense, cuando empezó la crisis subprime, cómo se levantaron las voces diciendo que teníamos que volver a un sistema como el argentino.
Claro, de hecho fue parte de la campaña de la Democracia Cristiana este fin de semana. O sea, uno de los tres candidatos planteaba que uno de los temas centrales que tenía que estar en la discusión era precisamente el de las pensiones.
Sí. Yo espero que el debate que ya comenzó, y bienvenido sea, decante rápidamente los temas de fondo, ¿ya? Al respecto, solo un dato. Este auto, siguiendo el ejemplo que acabo de dar, lo estamos cargando con un 10% de nuestras remuneraciones. El auto antiguo, el sistema de pensiones que dejamos con la reforma de 1980, se cargaba en promedio con el 23% de las cotizaciones. Quiero insistir,
que no te llegaban de vuelta.
Quiero insistir en este número. Estamos echándole 10% de nuestras remuneraciones a este auto, mientras antes le echamos 23%. Digo esto porque creo que la discusión, por ejemplo, las propuestas que han dado alguna gente de volver al sistema antiguo, mueren por su propio peso ahí mismo. El día que me diga que hay un acuerdo político para volver al sistema antiguo y cotizar el 23%, se puede replicar inmediatamente, no, mire, denos un 14% o un 15% en el sistema nuevo, y con eso podemos pagar las pensiones que la gente espera. Entonces, es un año político. Yo creo que este año va a ser un año de debate. Efectivamente, los cambios al sistema de pensiones se hacen sobre la base de una mayoría de opiniones relativamente amplia, estable y significativa, o no se hacen.
Tiene que ser así.
Porque los cambios tienen efecto en décadas. Yo no puedo ni conviene impulsar una reforma de pensiones que va a ser revertida a poco andar.
Ahora, perdona, hay un colchón que dejó armado la Comisión Marcel también, me imagino que sirve de algo eso.
Absolutamente, y por eso yo decía, la reforma del 2008 fue una reforma que dejó establecida, usando tus palabras, una solución razonable y efectiva para los trabajadores de más bajas rentas.
Claro.
¿Ya? Y es por eso que no hemos hablado principalmente de ese grupo esta mañana. De lo que se trata ahora es de diseñar la solución para trabajadores de rentas medias, como decía antes, que no son beneficiarios del pilar solidario. Para ese grupo hay que buscar una solución bajo las mismas condiciones de casi consenso de opinión mayoritaria bajo la cual se dio la reforma del año 2008. Uh-huh. Y en ese esfuerzo el gobierno ya está empeñado. No estamos escondiendo este problema debajo del colchón, lo estamos mostrando, estamos invitando a la discusión, porque esta es la manera que creemos que se comienzan a dar a generar las condiciones para poder llegar a soluciones que tengan apoyo mayoritario.
Conversamos con Augusto Iglesias, subsecretario de Previsión Social. Es muy probable que nos encontremos con una demanda por la creación de una FP estatal, ¿verdad?, que quedó pendiente en la elección presidencial anterior. Fue como una propuesta de varios candidatos, y es posible que en un contexto donde este tema vuelva a surgir, aparezca de nuevo. ¿Qué opina usted de una FP estatal?
Yo pienso,
¿le conviene al sistema tener una FP estatal? ¿Qué experiencias hay?
Pienso que la opinión, o sea, la creación de un FP estatal no tiene nada que ver, y aquí soy categórico, con la solución del problema de las pensiones. Puede ser una discusión que tenga valor y mérito en otro contexto, pero si estamos discutiendo cómo subir las pensiones de la clase media, la creación de un FP estatal no va a disminuir la expectativa de vida de la gente, no le va a aumentar su salario, no va a aumentar la densidad de cotizaciones per se, es una discusión distinta. Y de hecho la propia Comisión Marcel, de la que además fui parte, no recomendó la creación de un FP estatal, porque una vez que se completó el análisis quedó claro que ese FP no ayudaba al propósito que motivaba el trabajo de esa comisión, que era el de subir las pensiones de la gente de menor
ingreso. Cuando dice, perdón, efecto distinto, se refiere exactamente a qué, ¿para qué sí serviría una FP estatal entonces?
Yo tengo una opinión en general crítica, pero entiendo que puede haber un debate, por ejemplo, para entender costos. Cuál podría ser el rol de un FP estatal en cuanto a darle mayor competencia al mercado. Mario Marcel, en un foro que participamos la semana pasada en el Centro de Estudios Públicos, presentó un argumento distinto. Él dijo que un FP estatal podría ayudar a aumentar la cobertura del sistema en la medida que la estrategia comercial de esa FP se focalizara en los trabajadores independientes.
Correcto.
O los trabajadores de menor renta o los trabajadores de comunidad aislada. Ahora él ahí introdujo una idea interesante, dijo, si no tiene por qué ser, casi comillas, una AFP estatal, dijo, esto podría ser una plataforma comercial del Estado destinada a traer hacia el sistema
y que le pase esa cartera de cliente al sistema.
Exacto. Bueno, ahí estamos hablando de otros contextos en el cual la discusión de AFP estatal,
pero en el,
me parece válida.
Okay.
Pero en el fondo la discusión sobre FP, y que subyace lo que planteaba hace un rato la Connie en términos que los dueños de la FP participen en la solución, es esta discusión respecto a qué porcentaje de la torta se llevan las FP hoy día y por qué los costos previsionales en Chile son tan altos. De una cotización del 10 llega la gente a pagar en torno al 17. Entonces, ¿por qué? ¿Qué es lo que ocurre ahí, digamos? Hay que descontar la cotización de salud, etcétera, sí. pero ¿qué es lo que ocurre ahí? Esa es la pregunta. Entonces,
ya.
El tema es, ¿una FP estatal sería más barata?
Yo encuentro que es imposible que una FP estatal que funcione, salvo que reciba un subsidio, ¿ya?, pueda cobrar un precio menor que el que hoy día cobra la FP que ganó la licitación de afiliados, que es la FP modelo. Que es 0.77% de salario. Esa FP está cobrando hoy día prácticamente el precio más barato del mundo por servicios de administración de cartera. Ya, por lo tanto, aquí un llamado a todos los auditores. Si realmente queremos pagar menos y queremos que el sistema de pensiones cobre en promedio menos, movámonos desde la FP que cobran más caro hacia la FP que cobran más barato, y eso va a obligar a todo el resto de la FP a seguir,
o sea,
ese
comportamiento irracional de consumidor, digamos, castigamos al más caro.
Yo entiendo que existiendo una alternativa de precio muy barato hoy día, la solución del problema de los precios ya pasa por nosotros, los afiliados, los trabajadores, más que por ningún otro cambio de regulación.
La rentabilidad de uno y otro son equivalentes.
Y las rentabilidades son absolutamente equivalentes. Por otro lado, despejar un pequeño mito. Una buena parte del ingreso de las AFP está directamente relacionada a la rentabilidad de los fondos. Y cuando vimos los resultados de la AFP del año 2012, llamó la atención que las utilidades crecieron como un 30% respecto al 2011, se explica porque la rentabilidad de los fondos del 2012 fue superior a la del 2011. Las AFP están obligadas por ley, los dueños de la AFP, a ir poniendo dinero en proporción al tamaño del fondo que administran. Tienen que mantener una cuenta que se llama encaje, igual al 1% del total de fondos administrados. Hoy día los fondos son 165 mil millones de dólares, por lo tanto hay 1.600 millones de dólares que los dueños de la AFP ponen en este fondo para garantizar rentabilidad. El sistema. Ese fondo se invierte igual que el fondo de pensiones. O sea, los dueños de la AFP tienen que poner este dinero y ponerlo dentro del fondo de pensiones. Y ese dinero
corre, la misma, por lo tanto, suerte que la el resto misma del suerte. Sistema, claro.
Sube la rentabilidad del fondo, sube la utilidad de la AFP, baja la rentabilidad del fondo, bajan la rentabilidad de la AFP. Queremos que la AFP gane menos, reitero lo que dije antes. En la medida que los afiliados nos cambiemos de la AFP cara a la AFP barata, vamos a lograr ese efecto.
Augusto Iglesias, un millón de gracias por haber estado con nosotros.
Muchas gracias por la invitación.
Muy buenos días, gracias.